Buenas, 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 buenas. Buenos días a todos, señoras y señores. Pues, ¿qué jornada de miércoles tuvimos? Ya es jueves, ya cada vez más cerca el finecito de semana. Pero esta jornada doble estuvo candente, especialmente por lo que pasó el día de ayer. Estuvo muy, muy, muy sabrosa, ¿eh? Hubo, bueno, como saben, Liga MX, hubo actividad en Sudamérica, hubo actividad en Europa, en la Liga Española y en Europa League y en la Copa de la Liga Inglesa. Así que vamos empezando con lo de siempre, que es el fútbol mexicano, que se los juro, señores, estuvo tremenda la jornada, ¿eh? Muy muy buena, empezando con un Cruz Azul Querétaro que fue partidito también muy palomero, como les digo yo, cuando los partidos cuando caen muchos goles. Cuatro goles cayeron, 2-2 empató Cruz Azul, evitó la tragedia. ¿Se imaginan que la primera derrota de Cruz Azul en el torneo hubiera sido contra el Querétaro? Pero no, al final salvaron el partido con justamente un gol en el 83 de nada más y nada menos que de Gabriel Fernández, que anda enrachadito, ¿eh? Lleva este fue su tercer gol consecutivo en tres partidos. Anotó contra el Pachuca, anotó contra Juárez y anotó contra Querétaro. En los dos partidos anteriores anotó para darle literal el triunfo al Cruz Azul y esta vez anotó para salvarlos del papelón. Ya lleva el buen Gabriel Fernández 4 goles en 6 partidos, nada mal. Anda buscando elevar ese nivel, regresar a bueno, no regresar a un gran nivel porque nunca se le ha visto así como con grandes números, pero sí busca ser ese delantero referente y competirle el puesto al buen Cepu, que como bien saben, pues ha sido, ya saben que Sepúlveda es de repente titular, de repente no, de repente sale a la banca, es muy, no tiene la confianza al 100% al parecer del Arcamón. Kevin Mier volvió a regarla. Se equivocó feo, la verdad, creo que fue el segundo gol del Querétaro, un golazo de atrás de media cancha, que hay que decirlo, o sea, hay que darle mérito también a Omenchenko, quien fue el jugador quien metió gol, el uruguayo. Tiene apellido como si fuera ucraniano, pero no, es uruguayo. El defensa o medio, no sé la verdad de qué juega. Anotó un golazo de atrás de la media cancha. Bueno, anotó doblete, pero ese gol muy sobresaliente que, claro, Kevin Mier dejó mucho que desear. Hubo también 2 rojas, o sea, realmente el partido tuvo de todo, perdón. Expulsaron a un jugador del Querétaro, expulsaron a un jugador de Cruz Azul, perdón. Y nada, partidito muy, muy, muy bueno. Siguiéndole con el partido de Tigres contra Atlas, lo dijimos ayer, Tigres partía como favorito por el malísimo torneo que está haciendo Atlas, que con esta derrota ya ahora sí cae el penúltimo puesto. Triste lo del Atlas, la verdad. Nada que decir. Se vieron increíblemente mal. Yo, o sea, no sé si Tigre se vio muy bien o simple y sencillamente Atlas está en un terrible momento. Que yo le atribuyo más a Tigres, que en este caso yo lo he dicho. O sea, hubo unas piezas importantes a destacar, especialmente con Lainez y Ociel Herrera, que cuando estos dos muchachos juegan bien, Tigres brilla, Tigres brilla. Entonces, yo creo que es en gran parte que a Tigres se le haya facilitado tanto fue porque estos dos salieron finos. También a destacar André Pierre Gignac, que la verdad, con 39 años, sigue para mí teniendo esa chispa y esa importancia que no pueden tomar ni Nico Ibáñez ni el Gacelo. André Pierre Gignac influye mucho en la cancha. Puede ser que no, en este caso, pues no metió gol, pero influye, jala marca, mete presión al árbitro, mete presión a los contrarios. Es un jugador que impone, es un jugador que para mí, si Tigres quiere aspirar a algo, tiene que seguir siendo titular. Digo, obviamente sabemos que también Guiñac en las últimas temporadas ha batido con las lesiones. Ya recordemos que está cerca de los 40 años, si no es que ya llegó. Pero mientras esté sano, para mí André Pierre Gignac todavía tiene mucho que dar. Después nos vamos a la mayor sorpresa de la jornada y al mejor partido de la jornada, que se los dije justamente ayer, que era el partido que más prometía, que fue el Toluca Rayados, que tuvo de todo. Un 6-2 del Toluca le metió una repasada a los Rayados para regresarlos a la realidad, para darles dos que tres cachetadas a todos aquellos que dicen que este equipo de Rayados es el mejor equipo de la historia en la Liga MX, cuando realmente pues no han ganado nada aún. A lo mejor lo ganarán algo, pero aún no ganan nada. Entonces no creo yo que sí es una falta de respeto a todos aquellos equipos históricos que ha tenido el fútbol mexicano llamarle a este equipo que es el mejor cuando, como lo digo, no han logrado nada. Tienen nombres muy bonitos, se escucha muy bonito en la alineación, un Sergio Ramos, un Oliver Torres, un Sergio Canales, y en la banca un Anthony Marshall, un Lucas Ocampos, nombres muy bonitos, pero que al final del día no terminan por mostrar algo. Nos aventamos un hat-trick de Paulinho, un doblete de Nicolás Castro, el argentino, que creo que fueron sus primeros dos goles en el fútbol mexicano, de hecho, que ha estado asistiendo, lleva cinco asistencias en el torneo. Recordemos que viene justamente del fútbol español, entonces al parecer ha caído de pie en Toluca. Alexis Vega sigue en un nivel sensacional, se aventó un doblete de asistencias. Y por Rayados, Berterame y Oliver Torres anotaron. Y con el blooper de la semana, Sergio Ramos le quiso meter gol a Lopanenka en un penal al grandísimo Hugo González. Y Hugo González le terminó atajando el penal. Un Hugo González que se crece ante su ex equipo, que se crece ante un equipo que lo despreció, ante una afición más bien que lo despreció y le hizo el feo porque tuvo la mala suerte de ser el portero que perdió final contra Tigres. Y eso, pues la afición no lo va a perdonar nunca. Es la final que más le duele al equipo de los Rayados. Y a Hugo González le tocó la mala suerte de ser el portero en aquella época. Entonces, Hugo González demuestra que no es tan malo como la afición rayada lo quiere hacer ver. Y pues nada, pobrecitos, eso es todo lo que puedo decir por Rayados. Que la directiva ha sabido darles muy bien el dulce a la afición, para maquillar y ocultar que siguen fracasando torneo tras torneo. Y es una afición muy fácil de tener contenta. Les traen un jugador bonito, un jugador rimbombante y ya con eso tienen para estar felices. Mientras que pues siguen sin llegar los títulos. El Atlético de San Luis y el Club América, el grandísimo América, ganó. No podemos decir sin despeinarse, porque sí se despeinó bastante. Salvaron el triunfo en los últimos minutos con un gol de Zendejas. Alan Saint-Maximin entró de cambio, no arrancó como titular. Y pues bueno, el América ganó. Y para finalizar la jornada, también otro milagrito, les digo que fue una jornada demasiado loca. Ganó Santos, pidan un deseo, ganó Santos. Quienes llegan a su tercer triunfo esta temporada, la verdad es que, pues bueno, o sea, de la temporada pasada acá, creo que sí está habiendo una mejoría. Y ojalá Santos siga mejorando, siga subiendo su nivel. Porque yo quiero ver que este Santos, que es como una versión de los Cuervos de Nuevo Toledo, es aquella serie de Netflix, así se ve con Aleko, Aleko, hijo, se me fue el apellido, Irraragorri, o como se pronuncie o como se diga, con Aleko al frente, con 21 o 23 años, no recuerdo qué edad tiene, parece tal cual sacado de una película esta situación que tiene Santos Laguna, pero que hay que decirlo, está mejorando, está mejorando. A ver qué tal. Bruno Bartichotto sigue que ha sido lo mejor que ha tenido Santos en los últimos años. Cayó en un bache tremendo. Cayó en un bache tremendo. Esta vez lo expulsan. Ya lleva un ratito sin meter gol. Que recordemos que en su temporada debut hizo 6 goles en 10 partidos. Con un Santos muy malo. Era ese rayo de luz y de esperanza. Pero ahorita Bruno Bartichotto ha caído en un bache, hay que decirlo. Lo expulsaron, entró de cambio y lo expulsaron. Entonces se perderá el siguiente partido el buen Bartichotto. Y pues nada, con eso finalizó la jornada del fútbol mexicano, que como les digo, estuvo picante, estuvo buena. O sea, demasiadas sorpresas, demasiados goles. Luego tuvimos golazos. Tremenda, tremenda, muy buena la jornada. Pero bueno, aquí finalizamos con el fútbol mexicano, tomamos un vuelo y nos vamos hasta España, en donde el Atlético de Madrid ganó, por fin pudo ganar, bueno, ya había ganado, pero la verdad es que lo está haciendo bastante mal el Atlético de Madrid esta temporada, le urgía tener un triunfo y pues hay que destacar que la araña, Julián Álvarez, hizo un hat-trick después de lo que pasó en el partido pasado en donde hizo berrinche en el banquillo. En este siguiente partido responde como se debe responder cuando una cámara te capta haciendo berrinche porque te sacaron de cambio. Y en el siguiente partido demuestras que tú no debes de salir de cambio. O sea, Julián Álvarez hoy en día es el mejor jugador que tiene el Atleti y es el jugador que debe jugar los 90 minutos siempre que el Atleti quiera ganar. Y pues bueno, Julián Álvarez se aventó un buen hat-trick y nada, eso fue lo más relevante de la jornada del fútbol español. Después nos vamos a Inglaterra, en donde no hubo sorpresas en la Copa de la Liga. Todos los equipos hoy fuertes enfrentaron equipos de divisiones inferiores. Manchester City ganó al Huddersfield, Newcastle le ganó al Bradford City, Tottenham le ganó al Doncaster y Arsenal le ganó al Port Vale. O sea, todos los rivales de divisiones de segunda división para abajo. Entonces no hubo sorpresas, no se despeinaron, todo bien. Y pues bueno, de ahí nos vamos ya directo a la Europa League, en donde me parece que fue la primer jornada. La primer jornada. Con partidos interesantes, especialmente el del Real Betis, que empató 2-2 con el Nottingham Forest. La Roma le ganó al Niza. Y bueno, Fenerbahce perdió, que sabemos que Fenerbahce es el equipo de Edson Álvarez. Perdió, recordemos que Edson Álvarez está lesionado, se lesionó justamente en el partido de México contra Japón. Y no ha podido ver actividad en el fútbol turco. Bueno, ya debutó, eso sí, antes de la fecha FIFA. Pero después de esta lesión en la fecha FIFA, no ha vuelto a ver actividad. Y pues bueno, fue lo más relevante que se vio en el fútbol europeo. Realmente no hubo mucha actividad de los equipos importantes. En el fútbol sudamericano, ya oficialmente River Plate quedó fuera, sin sorpresas. Se sabía que Palmeiras iba a destrozarlos. Vitor Roque volvió a meter gol. Y bueno, digo, el partido ya estaba definido para el minuto 90. Y como quiera, Palmeiras les clavó dos golecitos más. Ya no más para mandarlos a dormir. Lo curioso, que me parece a mí, sí, sí me parece curioso, los argentinos se burlan de que Paradela y Palavecino la están rompiendo el fútbol mexicano después de que ellos fracasaron en River Plate. Y ellos tienen como su referente ahorita en el ataque al buen Maxi Salas, que justamente en Necaxa, no voy a decir que le fue mal, pero creo que sí le faltó un plus. Todos sabemos que cuando la rompes en Necaxa, sí o sí pasas a un equipo grande de fútbol mexicano, como fue el caso de, me parece que es Paradela, que fue el que se movió del Necaxa a Cruz Azul. Maxi Salas no pudo dar ese salto, no pudo dar. Sí, no pudo dar ese salto de calidad y terminó regresando al fútbol sudamericano. Y ahorita, hoy en día, es el máximo referente de River Plate en el ataque, que ya con eso te das cuenta cómo está el fútbol argentino hoy en día. En la Copa Sudamericana hubo sorpresitas. Bueno, una sorpresita nada más. El Independiente del Valle le dio la vuelta al Once Caldas. Iba abajo en el marcador 2 por 0 y empataron el global y se llevaron la clasificatoria por penales. Recordemos que en el Once Caldas está el buen Dairo Moreno, que está dando de qué hablar con sus 40 añotes y haciendo goles. Pero bueno, sabemos que el Independiente del Valle ha sido un equipo ecuatoriano que ha estado cumpliendo desde hace ratito. Y por otro lado, el Atlético Mineiro se terminó clasificando contra el Bolívar. La verdad, los equipos brasileños, pues dejando que desear, ¿eh? En la Copa Libertadores, le digo, ayer quedó eliminado Fluminense. Hoy el Atlético Mineiro, pues batallando, sacó al Bolívar de Bolivia. Entonces, sí dejando que desear, digo, salvo Palmeiras, que sacó la tarea adelante. Dejaron que desear, creo yo, los equipos brasileños. Y con eso básicamente termina el resumen del día, del todo lo que pasó el día de ayer. Como siempre, recuerden que en este podcast vamos a responder la misma pregunta todos los días: ¿qué pasó ayer? Pero bueno, con esto nos despedimos y nada, nos vemos, nos escucharemos más bien el día de mañana para saber qué pasó ayer. Así que nos vemos, amigos. Chau, chau. Cuídense.